Me vais a permitir, porque tengo la ocasión de hablar con Cristian Villanueva, que es exmilitar, director y analista de la revista Ejércitos, que es una revista dedicada a las cuestiones de armamento, de defensa y fuerzas armadas. Para que os hagáis una idea, en la revista hay un diario de la guerra de Ucrania. Cada día se publican las novedades de las 24 horas anteriores, los movimientos de las tropas sobre el terreno y todo lo relacionado con la guerra. Apoyos y gestiones de los aliados, necesidades, material bélico. Nos decía que estas últimas 48 horas había estado encerrado en una habitación pendiente de todo lo que pasaba con Ucrania, así que nos viene perfecto para poder saber algo más, si es que es posible, de lo que está sucediendo en Moscú. Cristian Villanueva, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, agradecerte que atiendas la llamada de la cadena COPE, y ahora te voy a hacer una pregunta complicadísima que me vas a decir. Eso es lo que yo quisiera contestar, pero ahora mismo se puede tener alguna intuición de lo que está sucediendo en el interior de los muros del Kremlin.
Bueno, lo más probable es que tengamos a un Putin bastante paranoico, intentando recuperar la vertical del poder. Hay que tener en cuenta que lo que ha demostrado el levantamiento de Prigozhin es que el control real de Putin sobre Rusia es mucho menor del que generalmente se suponía. Por otra parte, aunque la acción de Prigozhin estaba condenada al fracaso, es decir, lo más que hemos visto contabilizando carros de combate, blindados y demás que han movilizado era el equivalente a un batallón reforzado, es decir, que no tenían ninguna posibilidad de tomar Moscú. El hecho de que muchas de las autoridades que tenían que haberse interpuesto, pues vimos a la Guardia Nacional, incluso a unidades especiales OMON, la policía, unidades del ejército que podrían haber estado en zona, muchos se han inhibido de hacer nada, es algo que a Putin le debe aterrar, porque al final se ha tenido que ver muy solo. Y si antes ya no podía confiar en muchos de los que se supone son sus aliados más estrechos, ahora tiene todavía menos motivos.
Hay una cuestión que es interesante, porque dicen, bueno, se ha visto en Rostov la gente aplaudiendo a los mercenarios de Wagner, y como comenta usted, por esa autovía, por la M4 que conectaba rumbo al norte a Moscú, efectivamente quienes tenían que parar un poco los pies a esa columna o a ese batallón no lo hicieron. Aquí la duda es, ¿simpatizaban con Wagner porque quieren quitarse a Putin del medio para democratizar Rusia, o el problema, la versión más inquietante? ¿Hay un número significativo de gente que lo que quiere es un poder más efectivo que Putin, pero para hacer la guerra más y mejor? Es decir, que lo que tiene que venir no va a ser más suave, sino que puede que el que venga sea más inquietante para Occidente.
Creo que lo que vemos es algo intermedio. Es decir, la gente no parece que proteste contra Putin. Generalmente a Putin siempre se le deja por encima de estas cuestiones o al margen. Lo que se aprecia no es ni siquiera una simpatía por Prigozhin, al que pocos rusos seguramente consideren una persona que pudiese gobernar con garantías. Lo que se ve es un hartazgo con las autoridades en general, con la marcha de la guerra, con muchas de las cosas que suceden en Rusia. Y si vemos la deriva que ha tenido Rusia en los últimos años, a esa revolución conservadora de la que hablé con Carlos la última vez que me conecté al programa, o si vemos cómo se está radicalizando y polarizando la sociedad, cada vez más nacionalista, más cerrada sobre sí misma, más opuesta a Occidente, es muy difícil que cualquier opción post-Putin sea mejor. Es decir, no parece que Rusia esté, salvo una pequeña fracción de la población, no parece que estén luchando por una democratización ni nada parecido. Lo que más valoran generalmente es un líder fuerte, y el pecado capital de Putin por inacción durante estos días ha sido aparecer como un líder débil. Pero aún así no creo que la figura ahora mismo esté cuestionada. Si llega a estar cuestionada será más posiblemente por un golpe palaciego.
Hay gente que dice también, entrando en el terreno de la especulación, Prigozhin, aun siendo bastante ultra, al estar sobre el terreno y ver las cosas como son en Ucrania, hace una lectura más pragmática, más realista, y puede que haya llegado a la conclusión de que en Ucrania ya no se puede sacar más de lo que hay, y como sabe que Putin no va a dar marcha atrás, ha montado todo esto para quitarse del medio, para decir, voy a forzar mi exilio y que se apañen. ¿Usted le da credibilidad a esa hipótesis?
Me parece demasiado rebuscada. Es decir, Prigozhin al final es una persona mucho más simple que todo eso. Es alguien que desde sus inicios ha luchado por mejorar su posición, ha llegado mucho más alto de lo que podía presuponerse para alguien que ha salido de su punto de partida. Y por lo que ha luchado estos días es por su propia supervivencia y la de su organización. No en el sentido de que la organización en sí perviva, sino la de que sus integrantes tengan algún tipo de oportunidad. Prigozhin no ha salido del todo mal parado, pero es que la alternativa a la que se enfrentaba realmente era envenenamiento, una ventana o un tiro en cualquier momento.
Sobre el terreno, a partir de ahora, con Wagner un poco en desgracia, están ya quitando los carteles de reclutamiento en las calles. ¿Cómo se puede notar esto en el frente en Ucrania? ¿Puede haber un debilitamiento de las posiciones rusas y que Ucrania gane terreno en las próximas horas o los próximos días?
Bueno, Ucrania seguramente gana algo de terreno con o sin Wagner. El asunto aquí es que Wagner era una fuerza que funcionaba relativamente bien en la ofensiva, a costa de asumir muchas bajas, pero también tenía personal entrenado y había ido adaptando sus tácticas. Pero en la guerra defensiva que le toca ahora a Rusia, su papel era mucho más limitado. Es decir, Wagner ya estaba bastante amortizada en este sentido. Y lo que Prigozhin quería desde hace algún tiempo era precisamente poder volver a África, que es donde está el centro de sus negocios y donde tiene realmente algo que hacer.
Y llegados a este punto, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea también, por lo que nos toca, ¿qué deberían hacer? Hoy hay reunión en la Unión Europea para analizar la situación. ¿Se debe apretar las clavijas sin más miramiento? ¿Hay que ser cauto?
El asunto es ser capaces de compaginar el seguir apretando las clavijas a Rusia con sanciones, con apoyo militar a Ucrania, seguir erosionando y desangrando a Rusia para que no sea una amenaza militar, con llegado el caso que haya una transición estable. Es decir, Putin, sea por un golpe palaciego, sea por la edad, tarde o temprano caerá. El miedo de estos días, el miedo de lo sucedido con Prigozhin, no era tanto que Putin cayese como que Rusia se desordenase. No queremos volver a determinados puntos de los 90 ni a que el control sobre los arsenales nucleares, y no solo nucleares, se pierda y haya que volver, si es que es posible, a lanzar iniciativas como la Null Lugar y demás para controlar todo ese armamento. Además, hay que tener en cuenta que en los 90 en Rusia tenían cierto aprecio por Occidente, querían formar parte,
De
pero
hecho,
ahora es un país
Yeltsin intentó
totalmente
entrar en
opuesto.
la OTAN, sí.
Claro, ahora es un país totalmente frente a Occidente sobre el que difícilmente podríamos influir y podríamos intervenir. Entonces, por mucho que queramos que Rusia se retire de Ucrania, por mucho que Putin deba pagar por todo lo que ha hecho, a nosotros siempre tenemos que pensar en nuestros propios intereses y hacer un cálculo racional. Y seguramente cualquier alternativa que llegue tras Putin por un golpe palaciego o por cualquier otro tipo de sucesión, porque no hay que descartar que vuelva a pasar algo parecido a lo de Prigozhin, seguramente cualquier alternativa sea más radical y peor.
Pues dicho queda, nos quedamos con esa reflexión un poco pragmática, ¿no? Que vendría a ser en esto del refranero español o en la inteligencia intuitiva que todos tenemos, que Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy y ya veremos qué sucede. Cristian Villanueva, director y analista de la revista Ejércitos. Gracias por atender la llamada de Renan Cope.
Gracias a vosotros, un placer.